conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
Entrevistado de hoy es argentino y abogado. Ustedes pensarán cómo una carrera que tanto tiene de humanista tiene que ver con las artes escénicas en particular, pero resulta que este abogado, no sé si como tal está ejerciendo, pero además es gestor cultural. Y vaya si se ha destacado en actividades relacionadas con la cultura. Estoy hablando de José Miguel Onaindía. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo
estás? Buen día, Rosario. Muy bien. Muchas gracias.
Te he visto por varios lugares en este país, pero además sé que tuviste una trayectoria importantísima en la Argentina.
Sí, en Argentina.
Vinculada al cine, fundamentalmente.
Sí, casualmente estoy cumpliendo los 20 años de mi primera gestión pública. En el mundo de la cultura, que fue la dirección del Instituto Nacional de Cine, que realicé en el año 2000 y hasta el 2002.
Pero acá en el Uruguay, ¿cuándo aterrizaste?
2012. En el 2012 estuve un año haciendo trabajo freelance y escribiendo notas para diarios argentinos, fundamentalmente para Perfil. Y en el 2013 me convocó Héctor Guido y la intendenta Ana Olivera para ser asesor artístico del Solís, que fue la primera función pública. Y después, en el gobierno de Tabaré Vázquez, la ministra María Julia Muñoz y Sergio Mautone me convocaron para dirigir el Festival Internacional de Artes Escénicas.
Y el INAE.
Y el INAE,
¿no?
Exactamente. Y ahora, cuando la nueva gestión me convocó para la dirección artística de los auditorios del Sodre.
Curiosamente, no tenés poco que ver con el cine uruguayo, que no le das.
No, bueno, tuve
futuro.
Que en su momento. No, desde que llegué acá me vinculé más con el mundo de las artes escénicas. Conozco a muchos directores de cine y a productores porque sí tuve mucha relación siendo director del instituto. Incluso mi primera visita oficial internacional fue al Festival de Punta del Este. Yo asumí en el mes de enero del 2000 y acá vine en febrero y realicé. En ese momento todavía no existía el ICAU. Había una dirección de artes visuales en el ministerio que dirigía Washington Algaré, con quien tuvimos muchísima relación, nos encontramos en Ibermedia y además viajábamos. Se daba la casualidad en ese momento que la película, yo llevaba de Argentina, digamos, una de las películas de ese momento fue La Ciénaga de Lucrecia Martel, y de aquí era la de Beatriz Flores Silva en La Punta Calle. Una película que fue muy emblemática. Entonces Uruguay y Argentina estábamos representadas con películas de mujeres, así que bueno, fue... Tuve mucha relación en ese momento, incluso se lanzaron algunas coproducciones con Uruguay. Además, bueno, siempre Manane Rodríguez Larreta filmó también una película, una coproducción con Beto Brandoni y Federico Lupi, que ahora no recuerdo el nombre, de la película. Hubo mucha interrelación en ese momento.
Pero después... Más allá de la interrelación, tengo entendido que tu vinculación al cine argentino fue en el momento del despegue, justamente.
Sí.
Cuando las películas fueron, no sé, pero más importantes y hasta tuvieron representación en los Oscars.
Tuvieron representación, sí, El Hijo de la Novia. Fueron dos años de mucho despegue. Tengo la satisfacción de decir que de los últimos 30 años, los dos años con mayor afluencia de público para ver cine argentino fueron en mi gestión. Así que, y se hicieron películas emblemáticas, tanto de cine de autor, como el caso de La Ciénaga, o Esperando al Mesías de Burman, o bueno, muchas otras que me voy a olvidar, y también películas muy, muy importantes como Nueve Reinas, películas industriales, de gran
bueno,
impacto
pero
público.
Bueno, pero todo esto vino de la mano además de Darín.
De Darín, sí.
Que
sí,
nos
sí,
impuso sí. Un cine argentino que aquí teníamos por allá. Poco,
un cierto prejuicio.
Sí, en las películas de Sandrini y nada más, en todo caso, ¿no? pero Darín le dio otra jerarquía,
sí,
al cine argentino.
Sí. Bueno, es un actor, es un gran actor cinematográfico, y además, bueno, que tiene esa posibilidad de comunicación con el público. Mm. En mi gestión, él filmó Nueve Reinas primero y después El Hijo de la Novia, que fue un éxito internacional y que llegó a la nominación al Oscar en el año 2000.
Claro. Sí. Pero hoy acá estás al frente de las salas del Auditorio del Sol.
Sí, de la dirección artística. Es un cargo que no estaba en las gestiones anteriores. Fue una propuesta que me hizo el actual consejo, Martín Intamusú, presidente del consejo, y bueno, los consejeros también. Y me pareció muy interesante porque es coordinar con todos los directores artísticos de los 6 cuerpos estables que hay en el SODRE, que es muy importante, y bueno, y después ver cómo las salas completan su programación con espectáculos independientes de producción privada, y cómo se le brinda también. Me parece que hay un gran desafío en la singularización de las salas, en la programación.
Bueno, de eso quería hablar, porque evidentemente son todas diferentes, son todas de diferente hasta foro,
sí,
allá de la reducción. Y capacidades, porque yo recuerdo lo que es el Lava Ferreira para música de cámara y creo que ninguna.
Es extraordinaria, es, Lava Ferreira es fantástica.
Pero para música de cámara.
Para música de cámara, exactamente. Y algunos, queremos hacer música de cámara, vamos a hacer algunas experiencias escénicas. Por ejemplo, hoy se estrena un ciclo de nuevas dramaturgias, que son, digamos, presentar a los nuevos autores. Son 3 obras que van a estar este fin de semana y el fin de semana próximo.
Y también, pero son pocos los actores, porque dentro del protocolo también se exige distancia. Sí. Yo estuve leyendo y justamente son o unipersonales o poquitos.
O muy pocos, o 4 o 5, sí, hay protocolos. Y a mí me interesa mucho, que es algo que conversé también con el director de la Biblioteca Nacional, con Valentín Trujillo, que vincular también todo lo que tenga que ver, es una sala que está dentro de la Biblioteca Nacional, ¿no?
Y fuera del circuito centro.
Sí, exacto. Pero muy cerca de la feria de Tristán Narvaja y de las universidades. O sea, por lo tanto, me parece que hay ahí una gran potencia para explorar un público que a lo mejor desconoce que ahí hay una sala, que ahí puede haber espectáculos. Así que vamos a hacer una programación para el año próximo muy concentrada en los domingos para captar ese público que puede estar paseando por la zona.
Una sala que estuvo mucho tiempo cerrada, sí, que además recién ahora está a nuevo. Porque
la verdad es que está fantástica.
Fantástica.
Está fantástica como ámbito, desde el punto de vista técnico. Bueno, la acústica ya la destacaste, tiene uno de los mejores pianos de Montevideo, sí, así que realmente es una sala para disfrutar.
Pero además, en determinado momento, y creo que fue acertado, se dedicaba a música popular. Sí. No olvidemos que está pegado a la Facultad de Música, justamente.
Exacto.
Así que también puede ser un buen lugar.
No, también. Yo no creo que haya que cerrarlo, hay que buscar cómo generamos ahí una corriente de público y una programación que sea, digamos, que empatice con esa con ese tipo de sala. Y creo que se pueden, te decía lo de la literatura, yo quiero hacer algunos espectáculos que vinculen, pero no con la literatura dramática, ¿no? Si espectáculos que de repente, que hoy se están de poesía y música, de textos literarios, ensayos, ¿no? Había una experiencia muy interesante antes de la pandemia en el Teatro Cervantes de Argentina con un texto del feminismo, Proyecto King Kong, que fue una teoría King Kong, se llama, es el libro de Villeneuve de Spent, y lo hicieron 3 actrices que, bueno, fueron montando un espectáculo sobre un texto, sobre un ensayo feminista, claro, ¿no? Entonces, cada uno, entonces me parece que ese es el tipo de espectáculo que me interesaría brindar en la Lava Ferreira.
Bueno, pero hablaste de la Lava Ferreira, hablamos de la Lava Ferreira y hay otras 3 salas.
Ah, sí, por supuesto.
Porque la Nelly Goitiño tiene su sala de espectáculos y su sala de cine.
La sala de cine es una de las primeras que abrió en Uruguay. Con cine uruguayo, está ahora habilitada con un aforo muy pequeño porque las salas son 30 butacas, pero en este momento se está dando cine clásico, lo que antes se decía en la sala principal, se está dando todos los miércoles, hay una programación de Frank Capra, digamos, allá se dio Arsénico y Encaje Antiguo, sí, el miércoles pasado Qué Bello es Vivir, y de jueves a domingo hay películas uruguayas y latinoamericanas.
Y así bueno, que... y la Lili Goitiño, que además tiene un escenario fenomenal. Maravilloso. Que por años recibió al Cuerpo Baile del Sodre, sí, por sí, ejemplo. Sí.
Así que bueno, ahí estamos organizando. Por ejemplo, en este momento está la obra de Sergio Blanco, dirigida por Gustavo Sanfores, Barbarie.
Voy el domingo.
Que tiene un dispositivo escénico que no sería posible en ninguna otra sala. ¿No? Uh-huh. O sea, no, ni en las, ni siquiera en salas más modernas, porque hay una dimensión de escenario, unas patas, digamos, hay toda una posibilidad tecnológica de proyecciones, etcétera, que lo da una, y además también una vocación de público, ¿no? Cuando esto esté, una obra que puede, digamos, los directores pueden pensar en convocar más de 500 personas por noche, y es un buen desafío también.
Pero y bueno, y ha agotado las entradas, por lo tanto Barbarie, lo ha logrado.
Sí, sí. Barbarie con un aforo alto, de 100 y pico, 130 y algo hay de...
Tiene otra característica, es una sala ancha y corta.
Y corta, exacto.
Es decir, que permite una vinculación con el actor casi como el de la Balso, que es fantástico.
Sí, que es fantástico. Mira, yo tuve excelente experiencia en la Nelly Goitiño cuando la programación de los festivales. Y te diría que tanto en el Festival Cervantino que hicimos en el 16 como en los dos FIDAES últimos, 17 y 19, programamos allí algunos de los espectáculos con mayor convocatoria de público, y tanto dos compañías españolas. El año pasado estuvo Jauría, que fue uno de los grandes éxitos. Podríamos haber hecho 25 funciones porque el público reaccionó.
Quedó con ganas.
Sí, realmente, y es una obra que se pudo, se hizo la escenografía aquí, así que cuando se restablezcan las fronteras tenemos programado volverla a traer, porque creo que quedó muy, muy en la memoria, con mucha gente con ganas de verla. Pero fueron experiencias muy positivas. Una compañía italiana estuvo en el 17, Still Life, era el espectáculo, y Richie Forte el grupo, y realmente es una sala que da muchísimas posibilidades, y también una posibilidad de pensar en una convocatoria de público fuerte, y unas posibilidades también para los directores de ocupar un escenario amplio y muy cercano.
Y otra característica bien diferente es la de la Balso, porque es un escenario chico y mucho más se armás.
Sí.
Los laterales, digamos, que queda apretado el escenario, pero la proximidad es fantástica.
La proximidad, ¿no?, es fantástica.
Está, no sé, a nivel de piso, además.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es una. Y además, bueno, las plateas son movibles, o sea que permite.
Por eso
un armado...
digo, si no armas las laterales, que son las que se despliegan.
Sí, puede estar rodeando. Es un espacio escénico que además se conecta mucho con la creación contemporánea, donde los creadores muchas veces ya no piensan en el escenario a la italiana, piensan en algo que esté...
Y el contacto con el público.
El contacto con el público rodeando, el público como participando en cierta forma.
O siendo mucho más parte
próximo, siendo parte del espectáculo. Así que es una sala extraordinaria con grandes posibilidades, tanto para el teatro como para la danza contemporánea. Estamos ahora...
Bueno, eso es otra, porque tiene la posibilidad de presentar grupos más chicos de danza contemporánea.
Sí, 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 y con una sofisticación tecnológica, porque es muy buena todo el equipo técnico de luces, las posibilidades de proyecciones, o sea que también es una sala que brinda. Yo creo que Montevideo tiene estructuras escénicas realmente de gran nivel, que hay una muy buena estructura pública y también privada, porque hay salas del circuito independiente que están muy bien montadas y están muy bien mantenidos. Tanto he tenido el privilegio de trabajar en las salas más icónicas de la ciudad, como el Sodre,
el
Solís primero, y realmente soy testigo de, además, el buen mantenimiento, el compromiso, que eso hace también, ¿no?, a una...
Y los técnicos.
Los técnicos, que son excepcionales en el Uruguay, excepcionales. Y como he recibido por mis funciones y fundamentalmente por las programaciones de los festivales, muchísimos elencos extranjeros, realmente todos se van muy agradecidos y muy impactados con una infraestructura. Y
seguramente
el Sodre,
sorprendido,
como una organización de producción teatral, ¿no? O sea, lo que se hace en telones, es realmente, es infrecuente hoy, ¿no? Es infrecuente en el mundo, y realmente es algo a valorar, ¿no? Un teatro que pueda producir sus
bueno,
propios...
Bueno, ya lo ha demostrado, porque sí. ha producido cantidad de espectáculos en materia de ballet, por ejemplo, que realmente premiados. Han sido premiados.
Premiados en el exterior, y
Hong
bueno...
Kong, sí, Millán.
Hong Kong, Hugo Millán, bueno, y cantidad de técnicos, pero los talleres, más allá del talento artístico, la posibilidad de producir en el mismo teatro, que es un...
Bueno, los telones son de gran tamaño que se producen sí. en el piso, yo no podía creer, sí, con sí. el tipo que lo fiscaliza desde una altura, de una especie de plataforma.
De plataforma, exacto. Sí,
para verlos con cierta sí, sí, distancia, sí, sí. pero están sí, horizontales.
Horizontales, sí, sí.
Que
sí,
después
sí.
van a ir verticales.
Sí.
El aforo, ¿cómo lo calculás en salas que pueden ser cambiadas uh-huh. en su repartición?
Bueno, se calcula el cuál es el máximo del aforo y ahí se hace el...
Se va a utilizar.
Se va a usar, sí, 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 por supuesto.
Supongo que si tenés plegadas las...
No, se calcula sobre la utilización que tendría la sala cuando no es fijo, la utilización que tendría para ese espectáculo, y de acuerdo a eso se calcula el 30%, con todas estas, digamos, que es un 30% que hay que medir de determinadas formas, porque, digamos, hay que ir, se va armando como un damero, ¿no? O sea, nadie está delante, uno no tiene nadie detrás ni nadie delante, si no va acompañado no tiene nadie, hay dos butacas. O sea, es un... ha sido un gran desafío, pero se ha reaccionado muy bien, con muchísimo compromiso.
Bueno, me dicen...
El público ha reaccionado muy bien.
¿Cuál de los entrevistados me decía? Yo miraba desde el escenario y me parecía la sala llena.
Sí.
No puedo
sí,
creer, sí. porque más bueno, allá de que se ve poco, por sí. lo general desde el escenario, dice, no, ahora con las luces actuales veo mucho y no me dio la impresión de que estuviera vacía. Creo
no,
que
como
era,
el escenario, como sobre todo las salas grandes o las más dificultosas, pero al estar distribuido el público en toda la sala, ¿no? Lo que me comentaba César Troncoso, que fue el primero que se largó a hacer un unipersonal en la Favini, que creo que fue un gran acontecimiento porque era la primera vez.
Y animarse además sí, a ocupar solo ese escenario gigante.
Me decía eso, no, que veía que prefería estar con 400 personas distribuidas en todo el que, o sea, que había una sensación de sala más completa que si esas 400 personas estuvieran juntas en un solo espacio.
Pero mi pregunta va más allá, porque ahora todo esto con restricciones, con todo, está funcionando. ¿Qué pasó cuando el parate?
Bueno, fue un impacto. A mí tuve que ingresar en ese momento porque
claro,
terminé mi gestión
mal.
El 29 de febrero. Iba a ingresar en abril porque tenía quería tomarme un mes y viajar a España a ver unos espectáculos precisamente también para la temporada próxima. Y tuve que, bueno, obviamente anulé el viaje y me incorporé en marzo. Me incorporé el día de la suspensión de actividades.
Por eso digo, empezaste con mala pata.
Empecé de una forma por lo menos paradojal, ¿no? Dirigir una cantidad de artísticamente una cantidad de salas que estaban clausuradas. Fue un trabajo que lo hicimos con mucho empeño. Enseguida aprendimos a manejar Zoom, cosa que yo no estaba
claro.
acostumbrado. No dejamos de ir presencialmente, por los que obviamente tuvimos libertad de disponerlo, pero yo, excepto la semana de turismo, que todos los días estaba un par de horas al principio, hasta que luego se fueron retomando. Y yo creo que se reaccionó muy bien. Pudimos armar una plataforma digital en una semana. Tuvimos, obviamente, con el material que había, no estábamos preparados tecnológicamente.
No, y
eso nos abrió un interrogante ahora hacia el futuro. Ahora hay que pensar todo en dos dimensiones, ¿no? En lo que sucede en el escenario y en cómo... Eso que sucede,
lo vas a proyectar digitalmente.
Lo vamos a proyectar digitalmente, claro, ¿no? Como el streaming. Ya hicimos una experiencia muy interesante con la obra de Calderón, con Ana contra la muerte, Que me pidieron de Chile, de la Fundación Santiago Amil, y se hizo dos funciones, se vieron en Montevideo y al mismo tiempo en Chile, Perú, Argentina, etcétera, mediante un sistema pago, ¿no? Monetizado, o sea, la compañía recibió recaudación, ¿no?
Claro, es decir, como si fuera un bordero.
Como si fuera un bordero. Que es lo que yo creo que es lo que viene, mejorar mucho la calidad de los streaming para que la gente sienta. La gente que de repente no va a venir porque vive muy lejos o porque por
no se da en su país, acá lo hacen en Metropolitan, exactamente, con la ópera del Solís.
Bueno, lo que hacemos, los que vamos a la ópera del Metropolitan, bueno, eso se puede ver en casa y se puede ver en el mismo momento, y me parece que es algo que ha llegado, que amplía mucho el mundo cultural, porque los que tenemos la posibilidad de ir a lo presencial, sabemos que es insustituible, ¿no? Sabemos totalmente que podemos estar acá en el Solís y que aunque estemos en un teatro, no es lo mismo la representación por streaming que si estuviéramos en la ópera. Pero es una forma de disfrutar lo que no vamos a disfrutar de otra manera.
Claro, lo que no podemos
estar en dos ciudades al mismo tiempo.
O nos quedan muy lejos.
Exacto, exacto.
Y no nos dejan viajar. Pero me gustaría saber qué proyectos tenés de aquí en adelante. Porque mira, seguro estás pensando en el año 2021.
Mira, 2021 sí, tenemos una programación desplegada que la vamos a presentar en noviembre. La estuvimos trabajando en todo este tiempo.
¿Y cuál es la estrella de esa presentación? Adelantame algo, no sea mal.
Bueno, vamos a hacer, tenemos que ver si el Festival Internacional se puede realizar.
El FIDAE.
El FIDAE, que es el año que viene, que pensamos que es en septiembre. Lo que pasa es que hay algunas cosas que no podemos anunciarlas porque no sabemos cuál es la situación. Si van a poder viajar elencos extranjeros, no van a poder viajar. Van a poder viajar artistas, no lo van a poder hacer. Pero tenemos una temporada absolutamente programada por los cuerpos estables. Va a haber homenajes el año que viene, Ariel Ramírez, a Piazzolla. Son los centenarios más importante.
Pero además tenés invitados siempre en FIDAE.
Tenemos invitados, por supuesto.
Yo me acuerdo creo que a Débora Colker la vi.
¿No? Débora Colker estuvo en el último y FIDAE. Estuvo en esta pieza Jauría. Bueno, siempre estamos Tiago Rodríguez, que es uno de los grandes creadores. Sí, te puedo anticipar que van a estar nuevamente algunos de los grandes dramaturgos y directores uruguayos, como Sergio Blanco con su nuevo espectáculo, Gabriel Calderón, Marianela Morena. Bueno, están vamos a seguir también apostando a los jóvenes. Y hay algunos proyectos muy interesantes también que tienen los cuerpos artísticos, pero me parece que le corresponden más a los directores de los cuerpos.
El teatro lo dispones tú, de manera que lo que hagan los directores después tienen que hablar contigo para ver si dónde pueden presentarlo.
No, ya están todos los los directores artísticos de las compañías tienen su autonomía. Yo coordino con ellos,
bueno, por ejemplo.
Y por supuesto, como son todas personas de excelente nivel artístico, tenemos un trato muy cordial y muy muy afable, así que podemos coordinarlo mucho.
Yo, para terminar la nota, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué hace un argentino que en Montevideo, cuando parecería que el panorama en la Argentina es tan importante en materia cultural, ¿no?
Bueno, Montevideo, a mí me gusta, yo lo decidí hace mucho tiempo, viviendo el noveno año continuo en Montevideo. Siempre mantuve mi relación con Buenos Aires, tengo cátedras, ahora obviamente...
Por eso te digo, no puedes viajar, así nomás.
No puedo viajar, pero yo creo que Montevideo tiene una... Para mí, yo lo defino siempre, tiene todas las ventajas de una capital y casi ninguna de sus desventajas. A mí, por ejemplo, el poder saber que hoy puedo estar en el ballet y después puedo ir antes a una muestra de pintura y después ir al ballet y después ir a cenar con amigos, y que nada de eso me va a producir ni estrés ni eso es una ventaja enorme. Hay una gran actividad cultural en Montevideo. Es una ciudad muy amable, con un estupendo clima, y después tiene algo que tal vez los que ustedes como han vivido aquí no, puede ser que no adviertan, pero hay un clima de tolerancia, de diálogo, de respeto.
Y de dejar vivir.
Aún en la diferencia, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando uno escucha, ve las transmisiones, no solamente los políticos, digo, acá la gente de diferentes, en el mundo de la cultura, las diferencias estéticas, las diferencias de postura frente al arte, no separa a la gente. Entonces creo que eso es un clima social. Hay una ecología social en Uruguay que siempre admiré y que fue la que me trajo. Yo vengo al Uruguay desde muy chico, o sea que es un país que lo siento como muy
próximo.
Muy, muy próximo.
Bueno, la otra pregunta tendría que ver con su condición de abogado, pero sos un abogado especializado en derechos culturales, sí, así que exacto. De entrada la carrera tiene todo que ver con el hecho cultural. Todo. ¿Hay derechos en cultura?
Sí, hay muchísimos. Mira, ahora estoy...
Pero nuestros hacedores de cultura siguen reclamando derechos.
Sí, jubilación, siempre se reclama, porque siempre los derechos nunca tienen techo, ¿no? Una vez que se consiguen algunos, siempre aparecen otros, ¿no? Siempre hay algo más para reclamar, ¿no? Uno va subiendo de
a, pero
de
a jubilación, pisos. Los actores de teatro y los bailarines.
Bueno, es un tema muy complejo en todo el mundo, ¿no? Las aportaciones, yo que he hecho soy consultor de UNESCO para determinados temas, o sea, he hecho muchas consultorías para diferentes países latinoamericanos. Que no tienen ningún tipo de regulación. Acá hay una ley del actor, hay mayor protección que en otros países, ¿no? Iberoamérica, dentro del contexto iberoamericano. Es un gran desafío crear un sistema provisional para estos trabajos discontinuos y no permanentes que le permitan a los artistas hacer aportaciones y que eso, bueno, pueda construir los años de aporte que para un empleado en relación de dependencia o para un
profesional. Pero ni que hablar que para los bailarines que a los 40 años quedan sin posibilidades también. Se consideraba.
Sí.
Antes hubo algún bailarín que se pudo jubilar con una ley anterior.
En Argentina, pero hoy por hoy, los bailarines de Colón tenían un estatuto que se llamaba 20-40, ¿no? Claro. O sea, que con 20 años de antigüedad, con 40 años de edad y 20 de aporte se podían jubilar. Hoy un bailarín a los 40 años tiene una perspectiva de vida un poco más prolongada.
Pero muy poco más y bueno, debería estar obligado a, por ejemplo, coreógrafo o docencia. Sí. Oye, acá no existe nada de eso. Uh-huh. Están ocupando cargos como si fueran empleados públicos y no en su casa dando clases de pronto particulares.
Sí. Hay que crear un sistema previsional que vea esas, así como hay para otras tareas, ¿no? O sea, hay que hacer una revisión de la legislación.
Bueno, esperemos que con un abogado también instalado en nuestro país tengamos pronto esa regulación. José Miguel, muchísimas gracias por esta charla.
Muchísimas gracias a
ti. Mucha suerte de aquí en más con los espectáculos que tengas previsto, porque yo estoy segura que el 2021 salimos de esta.
Sí, yo también. Gracias, Rosario. Buenas tardes.
La conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.